Este ambón se debería mover, pero no se mueve. Bueno, la iglesia celebra hoy la fiesta de la Anunciación de María, que es el 25 de marzo, pero que como cayó en Semana Santa, Domingo de Ramos, pues la iglesia la transfiere para el día de hoy. Y de la Anunciación, pues qué vamos a leer. Todo el mundo conoce hasta la saciedad el Evangelio de María. Solamente decirle lo que el autor de la Basílica de la Anunciación en Nazaret, la idea que él tuvo encima de la cúpula, una cúpula en forma de azucena invertida, encima de la cúpula es un faro que de noche alumbra. Y él dijo que ponía un faro porque la Encarnación era el signo, era el faro de toda la humanidad, que toda la humanidad se tenía que guiar por la Encarnación de Jesucristo. Y el que hizo el altar de la Basílica de Nazaret, que yo al principio no tenía ni idea qué cosa es lo que era, me lo tuvieron que explicar. A mí no me gustan las cosas que hay que explicarlas, porque para la gente sencilla pues no lo entiende. Cuando si uno llega a la Basílica de Nazaret, ¿qué uno espera encontrarse en el altar? ¿Qué uno cree que se va a encontrar en el altar?
Una estatua de la Virgen,
¿no? Un cuadro del ángel anunciando. Pues no, está San Pedro Jesús dándole las llaves a San Pedro. Y a mí aquello me pareció y me digo, ¿qué pinta San Pedro aquí? Pero bueno, ¿qué lo hizo? Me explico que ahí se encarnó el cuerpo de Cristo, y que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y que hay una relación muy grande entre la gruta de la Anunciación que está abajo y la iglesia que está representada en Cristo dándole las llaves a Pedro. Y del lado acá también es muy bonito, una virgen que está sentada, una cosa así, una forma muy extraña. Y pues me di cuenta que la Virgen que está sentada arriba tiene forma de Monte Sinaí, tiene exactamente la forma de Monte Sinaí, porque el que pintó el altar pues dijo que si la primera ley vino del Monte Sinaí, la segunda ley viene del vientre de María. O sea que eso es lo que es la Anunciación, el faro que alumbra a la humanidad. También es nuestra Anunciación, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza, y María también es el nuevo Sinaí de esta alianza. Así que pues con eso, ya si van a Israel otra vez, porque estoy seguro que si alguno ha ido y no se lo han explicado, no va a tener la menor idea de qué vio. Pues ese es el tema que yo creo que hay que agregar a la Anunciación. También pues darle gracias a Dios por que nuestra hermana Analía era una muchacha que venía con nosotros cuando estábamos ahí cerca de Leyún, y Analía entró con las Carmelitas Descalzas en Kansas, y ¿cuándo fue? El día 8, y el día 8 hizo los votos, ya los primeros votos de Carmelita Descalza. Así que los que se acuerdan de Analía, ella se acuerda de nosotros, ella tiene la misión de orar por nosotros. Y bendito sea Dios, tenemos dos carmelitas nosotros del grupo, y tenemos otra monja con las Madres de los Corazones Traspasados. Ustedes no la conocieron porque ella salió de San Hugo para allá, la hermana Marta. Y tenemos unas cuantas vocaciones que tenemos pues que seguir orando por ellas. Pero sobre todo me dio mucha alegría pues ver, pues yo lo puse en mi Facebook, yo puse la foto de Analía pues, ya con la corona de flores, y el obispo pues Mildred y Rubén estuvieron en la toma de hábito de ella, que por cierto escogió una de las órdenes de Carmelita más dura de todas, una extremadamente dura, que yo pensé que no iba a durar, siendo una muchacha joven, independiente, con un trabajo y con un... No, pero bueno, el Señor hace la obra. Para él no hay ni cosas grandes difíciles ni cosas pequeñas imposibles. Y antes de comenzar el segundo libro de Macabeos, también debe ser una cosa que sucedió. ¿Por qué sucedió esto? Porque lo voy a decir, hemos llamado a algunas personas que no vienen al grupo, porque verdaderamente cada martes viene menos personas. Hoy hay un poquito más, pero casi siempre vienen menos personas los martes. Llamamos a algunas personas de por qué no venían y no dijeron. ¿Ustedes saben por qué no venían? Porque lo ven por la transmisión, o lo ven por el video. Cuando yo decidí hacer la transmisión, todo el mundo me dijo, no lo hagas, porque la gente de Miami no va a venir. Hay mucha gente aquí, me lo dijeron, que están aquí presentes. Pero yo corrí el riesgo, yo dije, yo no voy a sacrificar toda la gente de América Latina, de Europa, que he visto, que ustedes han visto cuando se lee, que, y que ahí están y lo van a mencionar. Y los que lo ven durante la semana, ¿cuánto más o menos la semana lo están viendo, Jorge?
1,000 personas.
¿Eh? 1,000 y tantas personas lo ven todas. Yo no voy a sacrificar a esa persona por correr un riesgo por la gente de Miami. Pero sí, yo le quiero decir a la gente, sobre todo a la gente de Miami, que todo el peso de pagar la renta de este lugar la lleva el grupo que viene aquí. Y yo creo que eso no es justo. Y yo llevo de verdad hace un poco de tiempo, varias semanas, diciéndole al Señor que me diga, que me está diciendo algo, que me diga qué rumbo quiere que yo tome. Y creen que cuando yo se lo digo al Señor, el Señor me contesta. Cuando yo me arrodillo delante del altar de San Judas y le digo, oye, vengo a hablar en serio, él me oye. Porque la última vez que me arrodillé, le dije, yo no me voy de mi trabajo, si tú quieres que me dedique a predicar, me tienen que votar. Y a los 2 días me votaron, sin ningún motivo. Así que, de que él me oye, en eso, no sé en otras cosas. Y yo le dije, Señor, dime el rumbo, que tú me estás diciendo algo, porque fíjense, íbamos al monasterio y ya no podemos volver al monasterio porque nos volvieron a subir el precio. Y estaba casi en $400 un día y medio en el monasterio. Y una pareja no va a gastar $800 para ir a Tampa un día y medio. Eso verdaderamente, o sea que no vamos a volver a, ya por un lado. Por otro, veo que viene menos gente. Entonces le estoy diciendo, Señor, si tú me estás diciendo algo, si esto no es el diablo, si es de ti, si tú me estás diciendo algo, algún cambio, lo que sea, pues yo estoy dispuesto, yo voy a donde tú me digas. Y pues estoy abierto a que él me hable, a ver qué cosa él quiere. Pero mientras estemos aquí, o si el Señor quiere que sigamos aquí, este lugar hay que pagar la renta. Así que si los que están oyendo pues quieren ayudar, inclusive los de Miami, pues pueden entrar a la parte de abajo de Apologética Siloé. Hay una cuenta de PayPal que nosotros abrimos para que la gente que no está aquí puedan cooperar y poder seguir pues con este ministerio, a no ser que el Señor pues me pida otra cosa, pero eso ya es un problema, es de él. Así que hecha la aclaración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Jorge, di quiénes tenemos.
De Bucaramanga,
Argentina,
Venezuela,
Las Vegas,
Montería,
Colombia,
Hermosillo,
México,
España.
Nuestros amigos que no duermen de España.
Filadelfia.
Sí, porque ahora ya son como las 4 de la mañana. Filadelfia.
Sonora,
México.
Costa Rica.
Antioquia, Colombia. Antioquia es en Siria. Antioquia.
La Paz.
Cartagena.
Mendoza,
Argentina.
Tampa.
Maryland.
Corrientes.
Medellín.
Y alguien que está acá de Miami también está diciendo que...
Bueno, ya oíste lo que te dije, ¿no?
De Kissimmee,
bueno, esa gente está tan lejos, ¿se entienden que estén? ¿Alguien más?
Son los que han dicho,
bueno, como ven, hay más gente de fuera aquí.
Montreal, Canadá,
California también. Bueno, he visto más gente de fuera que de... Hay 59 personas, literalmente más de la gente que hay aquí, más los que lo van a ver durante la semana. Pues a todos les doy la bienvenida en la paz del Señor. Y comenzamos con el segundo libro de Macabeos. Acuérdense que yo le dije que este libro de Macabeos lo vamos a pasar a saltos. ¿Por qué? Porque el segundo libro, aunque no tiene conexión con el primero, vuelve a relatar hechos que ya vimos en el primero, como la matanza de las personas que no querían adorar a los dioses paganos, la muerte de los hijos de la mujer judía, los 7 hijos y la mujer que fueron sacrificados porque no querían comer puerco. Más o menos todo se vuelve a repetir. Por eso tomé de este libro algunos puntos que no están muy claros en el otro libro de Macabeos, porque como le dije la semana pasada, este es el final de la historia de Israel. Después de este libro de Macabeos, ¿qué es lo que viene? La Anunciación, el Evangelio, Hechos de los Apóstoles y el final de Israel. Históricamente, Después entraremos en la parte espiritual, que son los profetas, sabiduría, todo eso. Pero históricamente, el hilo que hemos seguido históricamente termina con los libros de Macabeo. Como les dije la semana pasada, ustedes han visto la historia de Israel desde la creación hasta 140 años antes de Jesús. Porque después de 140 años de Jesús, terminó la acción profética, terminó la escritura, los hagiógrafos no volvieron a escribir más. Después de 140 años de Jesús, hubo un gran silencio de Dios en Israel. Por esto es importante estas cosas que he tomado. Y dice así en segunda de Macabeos 1, del 1 al 9. A los hermanos judíos que moran en Egipto, salud. Los hermanos judíos de Jerusalén y de Judea, paz y felicidad. Que Dios os bendiga acordándose de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob, sus fieles siervos. Que a todos os dé corazón dispuesto para venerarle y cumplir con todo ánimo y buena voluntad sus preceptos. Que os abra el corazón para entender su ley y sus preceptos, que os conceda la paz. Oigo vuestra súplica, se reconcilie con vosotros y no os abandone en tiempo de la desgracia. Esta es nuestra oración por ustedes. Reinando Demetrio, el año 169, nosotros los judíos os escribimos cuando nos hallábamos en la gran tribulación y angustia que no sobrevivió desde que Jasón y los suyos se marcharon de la tierra santa y del reino, pues incendiaron el pórtico del templo y derramaron mucha sangre inocente. Pero suplicamos al Señor y le ofrecimos sacrificios y flor de harina y encendimos las lámparas y presentamos los panes. Ahora ustedes celebrad la fiesta de los tabernáculos en el mes de Casleu, dada en el año 188. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Los judíos de Jerusalén consideraban hermanos a los judíos de Egipto, a los que le desean paz. Y si ustedes quieren hacer una oración hermosa, marquen desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. Es una de las oraciones más perfectas que yo he oído en versículo 1, versículo 6. Fíjate lo que dice, que tengamos un corazón dispuesto a venerarlo a Dios, que tengamos un corazón dispuesto para cumplir su voluntad, pero no cumplir su voluntad con ánimo y buenos, con ánimos y buena voluntad, cumplir sus preceptos con ánimo y con buena voluntad. No, ay, lo tengo porque no me queda mal. Fíjate que más pide en la oración, que les abra el corazón para que entiendan la ley, sus órdenes, y que le conceda paz, que oiga las súplicas de ellos, que Dios se reconcilie con ellos y que no los abandone en tiempo de la desgracia. ¿Qué más se puede pedir? Yo creo que esa oración es una oración súper hermosa para hacerla todos los días cuando uno se levanta, en personal, no, o sea, que el Señor, dame un corazón dispuesto para venerarte y cumplir con ánimo buena voluntad. Ábreme el corazón para entender tu ley, o sea, ponerlo en primera persona. Creo que es una hermosa oración para comenzar el día. Vimos en Macabeos 1, después de la toma de Jerusalén, todos los judíos que se fueron a Egipto establecieron Alejandría, donde nace la primera traducción de la Biblia llamada los 70. Y por eso, hacia el año 170 antes de Cristo, el hijo de Onías III, uno de los reyes, se refugió en Egipto. Y se acuerda que lo hablamos en Primera de Macabeo, que hizo un templo tomando como modelo el de Jerusalén. ¿Se acuerda que lo leímos? Que dijimos que Dios tenía prohibido hacer otro templo. Que esto fue, Onías era un sumo sacerdote. Este hijo de sumo sacerdote fue a Egipto y puso su iglesia, como aquí en las esquinas, en una esquina de Egipto, puso su propia iglesia, que no prosperó. ¿Por qué no prosperó? Porque Dios dijo bien claro, yo solamente quiero un altar, una adoración, un sacrificio, una ley, un sacerdocio. Y yo estaba acordándome el otro día que yo vi un documental en la televisión que siguieron la ruta del Arca de la Alianza, y según ellos dice que está en Etiopía. No sé si alguno de ustedes lo vio. Y en la ruta que sigue del Arca, ellos dicen que se encontraron un modelo del templo judío en Egipto, y que eso es señal de que el Arca estaba en Egipto, porque si no hubieran construido un Arca. Y ahora me doy cuenta que ellos están equivocados, que esto no lo construyeron por el Arca, esto lo construyeron porque el hijo de, Dionías quiso levantar un templo parecido al de Jerusalén. Mira qué importante es conocer la Biblia, porque hasta yo pues caí un poco en confusión. Yo dije, qué raro que hay un templo, pero leyendo Macabeo nos enteramos que sí, que hubo uno, pero no porque el arca estaba. El segundo libro nos va a decir qué pasó con el arca, igual que el primero, sino que este señor, como vio que estaba perdido de Jerusalén, dijo, bueno, vamos a ver si aquí pesco, y Dios habla, pero la pesca le salió mal. La ley es lo que también nos dice en este libro, nos habla de la ley, cómo fue destruido el templo, cómo la ley se dejó de estudiar, cómo se dejó de proclamar. Nos habla también cómo que después que se fueron de Israel, que ya todos lo vimos, ¿se acuerdan que se encontraron un fuego ardiendo en el templo? Que dijimos que es posible que hubiera sido petróleo, por el nombre que ellos usan, y que de ahí pues volvieron la toba. Estudiamos el 15 de diciembre, 15 de Casleus, 25 de diciembre, 20, mes de Casleus, ellos consagraron el altar nuevo. Todo esto se lo manda a decir a la gente de Egipto, y le dice también que producto de todo esto ellos los invitan a que celebren la fiesta nueva que ellos no tienen. ¿Qué fiesta es esa? La fiesta instituyen en Hanukkah para celebrar este hecho de que el candelabro, la menorá de siete brazos, el poquito aceite que encontraron, ardió por 8 días hasta que llegó el aceite de Galilea. Y a partir de ese momento, el 25 de Kisleu, que es el equivalente al 25 de diciembre nuestro, establecieron la fiesta de las luces. Y en ese momento hablamos cómo el antecedente espiritual de la Navidad es la fiesta de las luces. ¿Por qué? Porque se acuerda que consagraron un altar nuevo, botaron el altar profanado y ese día consagraron un altar nuevo. Dijimos que el altar de Israel ya no era un culto agradable a Dios. Ese culto se acabó el 25 de diciembre. ¿Y quién nació? El nuevo culto, que es la luz de las naciones, por eso la fiesta de las luces. Todo eso lo explicamos para los que no estaban en aquel momento. Y sigue hablando en el 1:18, sigue diciendo: estamos pues para hacer la purificación del templo en el mes de Casleu, hemos creído deber manifestaros que ustedes, para que ustedes también celebren las fiestas del fuego que se encendió cuando Nehemías, después de edificar el templo y el altar, y ofreció sacrificios. Pues al ser nuestros padres llevados a Persia, los sacerdotes piadosos que había entonces ocultamente tomaron el fuego del altar y lo escondieron en un hueco a manera de pozo seco en el cual lo depositaron, tan inseguro que el sitio quedó de todos ignorado. Transcurridos muchos años, cuando Dios plugo Nehemías, que había sido enviado por el rey de Persia, mandó a los nietos de los sacerdotes que lo habían ocultado a buscar el fuego, y según ellos contaron, no hallaron fuego, sino un agua espesa, de la cual les mandó que sacasen. Cuando las víctimas estaban dispuestas en el altar, ordenó Nehemías a los sacerdotes que con el agua rociaran la leña y lo que encima de ella había. Cumplido esto y pasado un poco de tiempo, salió el sol, que antes estaba nublado, y se encendió un gran fuego, quedando todos maravillados. Y mientras oraban los sacerdotes y todos los presentes, empezando Jonatán y respondiendo los restantes, hasta Nehemías, se consumía el sacrificio. La oración era esta: Señor, Señor Dios, creador de todas las cosas, temible, fuerte, justo, misericordioso y rey único y bondadoso, único liberal, único justo, omnipotente y eterno, que libras a Israel de todo mal, que elegiste a nuestros padres y los santificaste, acepta este sacrificio por todo tu pueblo de Israel, protege tu heredad y santifícala. Congrega a nuestros hermanos dispersos. Vuelve la libertad a los que viven en servidumbre entre las naciones. Pon los ojos en estos despreciados y abominados. Conozcan las naciones que tú eres nuestro Dios. Aflige a los que nos oprimen y con insolencia nos ultraja. Trasplanta tu pueblo a tu lugar santo, según dijo Moisés. Los sacerdotes, entre tanto, cantaban himnos. Esta es otra oración muy hermosa. Yo diría que de liberación. Creo que esto no es la... Porque fíjate lo que dice. Congrega a los dispersos. Conozcan, trasplanta a tu pueblo al lugar santo. aflige a los que nos oprimen y con insolencia nos ultrajan. Esto es una oración hermosa también y contiene mucha teología, pero también algo de liberación, que igual que el Salmo 27. Y sobre todo lo que me, aparte de los títulos que da a Dios, temible, fuerte, justo, misericordioso, bondadoso, liberal, único, justo. Fíjate lo que dice, único liberal. Así que los liberales de Estados Unidos, pues parece que llegaron tarde a la cuestión, porque dice aquí que el único liberal es Dios. Y fíjate qué hermoso lo que dice: elegiste a nuestros padres y los santificaste. O sea que no solo los eligió, sino que los santificó. San Pablo va a decir esta misma frase: aquellos que elegiste, santifica. Porque no solo que el Señor nos elija, el Señor nos elige. Cuando el Señor nos elige, ese es el principio. Pero después, ¿cuál es el proceso que nos toca a nosotros? La santificación. De Dios es la elección, de nosotros la santificación, porque si decidimos no seguirlo, no somos. O sea que también es otra hermosa oración, muy bonita oración, que también les recomiendo a ustedes que lo marquen. Mira, sacamos algo útil de Nehemías, de Macabeos. Dice: los sacerdotes entre tanto cantaban himnos. Cuando el sacrificio se hubo consumado, mandó Nehemías derramar el agua restante sobre grandes piedras, y en cuanto lo hicieron, de la luz del altar se encendió una llama que la consumió. Cuando esto se hizo notorio, contaron al rey de Persia que en el lugar donde los sacerdotes llevados cautivos habían ocultado el fuego, apareció agua. Con los que acompañaban a Nehemías habían encendido el sacrificio. Después de hechas averiguaciones, hizo cerrar el sitio y lo declaró sagrado. Aquel día fue día de felicitación, en que el rey repartió ricos presentes. Los de Nehemías llamaron a aquel sitio Nafta, que quiere decir purificación. Pero muchos les llamaron Neftaí. O sea, por eso le dijimos que nosotros le llamamos, ¿cómo le llamamos a petróleo también? Nafta también se le llama a petróleo. Aunque dice que era un agua, pero lo que es interesante es que esta gente hicieron lo mismo que Elías. ¿Recuerdan qué hizo Elías cuando ofreció un sacrificio? Hizo Elías con, el que le echó al altar, agua y agua y agua. Y esta gente también le echaron agua a la leña. Eso se llama fe. Porque echarle agua a la leña para que la leña se humedezca y cueste trabajo arder, eso es un acto de fe. Por eso el Señor vive en la fe que nosotros ponemos en las cosas. Poca fe, poco milagro. Mucha fe, mucho milagro. Si tú no tienes fe, jamás en tu vida vas a ver un milagro. Y vemos que el rey Darío se alegró porque dijo: he encontrado un lugar santo. Esto fue un mensaje que le mandó el Señor a Darío, porque los persas adoraban el fuego. Y si se creó fuego, ¿qué estaba diciendo el Señor a Darío? Este lugar es santo. Por eso Darío lo declaró santo. No tenemos otras fuentes de información sobre el fuego, de Israel. Lo que sí sabemos es que el Señor mandó desde los primeros tiempos que el fuego de sacrificio jamás se apagara. Acuérdense que el primer trabajo que hacían los sacerdotes en el templo era con unos rastrillos por la mañana quitar las cenizas de encima del altar. ¿Y después qué hacían? Avivaban el fuego. Y cuando uno avive el fuego, que muchas veces le pasa a la cara de uno. No, yo no creo que se queme. Si queme, no lo vuelvo a avivar más nunca. Se llena de tizne. Pero eso también a nosotros pues nos habla mucho. Dice que cuando se levantaban por la mañana, ¿qué es lo primero que hacían los sacerdotes? Quitar las cenizas. ¿Para qué quitaban las cenizas? Para que el fuego no se muriera. ¿Qué nos dice esto a nuestra vida? Que todos los días cuando nos levantamos, ¿tú sabes lo que tenemos que hacer? Quitar las cenizas del día anterior, de la semana anterior, porque muchas veces cargamos cenizas y cenizas de lo que me hicieron hace 20 años, tenemos cenizas hace 40 años todavía que ya está tiesa y que se junta con la ceniza, y terminamos como en Pompeya, hecho unos muñecos de ceniza. Por eso, ¿qué es lo primero que hay que hacer cuando uno se levanta por la mañana? Quitar, Señor, quítame las cenizas del día anterior, quítame las cenizas de mi vida. A lo mejor en el proceso de quitarte la ceniza te vas a tiznar la cara, pero vale la pena. ¿Por qué? Porque ¿Qué va a pasar cuando quites la ceniza? Se va a reavivar el fuego. El fuego del Espíritu Santo está en nosotros. ¿Qué es lo que mata el fuego del Espíritu Santo? La ceniza. Esto me pasó, aquello me pasó, esta decepción me vino, Dios no me oye, Dios no me escucha, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Y todo eso qué cosa es? Ceniza que va cayendo y apaga el fuego del Espíritu Santo. Y después, ¿qué hacían los sacerdotes? Soplaban. ¿Con quién está relacionado el soplo? Con el Espíritu Santo. Después, para que se avive el fuego que está en ti, que está medio muerto, porque el fuego en ti está medio muerto por la ceniza, pero aunque parezca que un fuego esté muerto, siempre queda algo, algo prendido ahí. Aunque tú creas que tu espíritu se murió, que el fuego se murió, tú solo lo que tienes que hacer, pedirle al Espíritu Santo que sople y que te avive el fuego. Esa es la forma de vivir. Si no, vas a vivir como un carro de ceniza. Y a un carro que tiene ceniza, no creo que a nadie le interese acercarse, como no sea para cogerla, para limpiar con limón, cachivache. Y entonces el limón, yo creo que arde mucho, porque en mi pueblo se limpiaba las cosas de la iglesia con limón y ceniza, cuando no había tantas cosas para limpiar la plata. Y ahí se sabía si era bueno, porque si no era bueno, se llevaba el baño y se quedaba en la lata lo que te habían regalado. Por eso, también nos habla de quién aparece aquí, un personaje que no habíamos oído hablar, Nehemías. Aparece Nehemías, quiere resaltar la personalidad, lo que hizo Nehemías referente al pueblo, al pueblo, como Nehemías fue el que construyó el segundo templo, que es el que va a conocer Jesús, ya ampliado, ¿por quién? Por Herodes. Acuérdense las facetas, porque veo que repetir las cosas como en la escuela a los niños, porque se les olvida. ¿Por qué yo me acuerdo de esto? ¿Porque tengo buena memoria? Sí, crean que ahora viene una hermana y me dice, esto te lo manda fulano que te quiere mucho. Yo no tengo la menor idea de quién es fulano que me quiere tanto. Así que te puedes tú imaginar cómo anda mi cabeza. No buena memoria, es que yo lo leo y lo leo y lo leo y lo leo. Si yo lo leo aquí y más nunca me acuerdo de esto, ni idea. Tan esta así que se me olvidó de qué iba a hablar ahora en este momento, de qué estaba hablando yo. Del segundo, ustedes ven que cómo anda mi memoria. Esto no es inteligencia, esto es un don de Dios. Que el día que no lo use, lo pierdo. Eso, estoy seguro que eso no es inteligencia propia. ¿Se acuerdan que Napoleón, hoy estoy muy mal, van a tener que orar por mí, hoy estoy yo en grado. Jorge, quita todo eso de la grabación. Ya lo que están oyendo, cuando Salomón levantó el templo, él escogió Monte Moria. ¿Por qué escogió Monte Moria? ¿Alguien se acuerda? Yo sí me acuerdo, no se me olvidó. ¿Por qué escogió Monte Moria? Porque ahí fue donde Abraham fue a sacrificar a Isaac. Ahí fue donde se instituyó el sacrificio como forma de relación con Dios. Por eso él escogió Monte Moria. Salomón hizo un templo en la cima de Monte Moria, que los que conocen el Monte Moria, que han ido a Israel, que es donde está la mezquita de los musulmanes, la cúpula dorada, han visto que no es muy grande el espacio. Salomón hizo un pequeño templo aquí que lo consagró. Después vinieron los persas, los babilónicos, rompieron el templo, se llevaron los utensilios. Dio el Señor a Darío el corazón de que dejara regresar a los hebreos. Con Nehemías regresaron, y ¿qué hizo Nehemías? Reconstruyó el templo, y a eso se llamó el segundo templo. Eso fue lo que se llamó el segundo templo. O sea, que estuvo el primer templo y el segundo templo. ¿Qué fue lo que hizo Herodes? Herodes hizo muchas edificaciones en Jerusalén, hizo unas murallas espectaculares, hizo una torre, hizo unas torres, siete torres, que dice que eran gigantescas, que no queda absolutamente nada, solamente queda la base ahí en la esquina de la puerta de Yafo, es lo único que queda. Pero Jerusalén era una maravilla de la cantidad de construcciones que hizo Herodes. Herodes, ¿por qué? ¿Se acuerdan? Herodes quería congraciarse con los judíos. ¿Por qué se quería congraciar con los judíos? Porque era extranjero. ¿Se acuerdan? Él venía de una de las tribus de, del norte que están con lo, pues, lo que está hoy, hoy Jordania, y como él no tenía raíz judía, él quería congraciarse con los judíos, por eso es que tenía tanto miedo y hacía tanta fortaleza, porque tenía miedo que en cualquier momento lo mataran. Acuérdense que cuando nace Jesús, el sacerdocio es falso y el rey no es judío, o sea que la cosa estaba color hormiga brava, estaba la cosa en Israel, ya Israel prácticamente no existía, era una caricatura de Israel. ¿Qué hizo Herodes? Herodes hizo cuatro paredes alrededor de ¿qué? Del templo. ¿De quién? De Nehemías. Hizo cuatro paredes, solamente dejó la punta del templo donde Isaac fue a sacrificar a, donde Abraham fue a sacrificar a Isaac. ¿Y qué hizo? Lo rellenó de tierra, y esa base, con ese cuadrado, esa base era del tamaño de cuatro estadios de fútbol, y ahí hizo el atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres, y en la punta del templo, un poquito en el medio para atrás, puso el templo en sí, porque los demás eran atrios, el templo en sí, el que adentro tenía el santo y el santo de los santos. Ese fue el templo que conoció Jesús, que no tenía arca ni tenía nada allá. Ese es el templo que Herodes le hizo para agradar a los judíos. Cuando ustedes van a Israel, que ven la famosa Muro de los Lamentos, eso no tiene que ver absolutamente nada con Salomón, ni con David, ni con nadie. ¿Qué cosa es el Muro de los Lamentos? Imagínate, el pedacito último de la botella del muro occidental que hizo Herodes. O sea que ese muro, dice, no, ahí bajó la gloria de Dios, ni la gloria de Dios bajó, ni Salomón hizo ese muro, ni Nehemías nunca tocó ese muro. ¿Quién hizo ese muro? Herodes. Y lo que queda, fíjate que lo que queda es bastante del muro, y es esta parte de aquí para abajo. Imagínate qué tamaño, a qué altura estaría el templo. Por eso yo veo a la gente yendo con papelito a ponerlo en el muro, y eso es igual que si lo pones en tu casa, en la cerca de tu casa. Y los judíos oran y caminan de espalda para no hacerle espalda al y después nos dicen idólatras a nosotros, y caminan de espalda para no darle la espalda a la pared, y se cubren la cabeza por... Entonces nosotros oramos, después nosotros oramos ante una estatua y nos dicen idólatra. Y todos los protestantes, ay, pon este papelito en el muro. Cuando a mí me lo dan, se van a enterar ahora, yo lo pongo en el Calvario, delante del altar de la Virgen María. Así que no me den más ningún papelito. Si ustedes no lo sabían, se enteraron hoy a dónde van a parar los papelitos que ustedes me dan para poner en la pared del templo. Pero vamos a seguir, vamos a Jeremías capítulo 2, versículo 1. Macabeos. Es que aquí tengo el título Jeremías esconde el arca. Pues tengo aquí Jeremías esconde el arca, capítulo 2, Macabeo 2, 1. Dice, se halla en antiguos documentos que el profeta Jeremías, al mandar a los deportados tornar del fuego antes referido, les entregó un ejemplar de la ley y les recomendó que no diesen al olvido los preceptos del Señor, ni se pervirtiesen a la vista de los ídolos de oro y de plata y sus adornos. Muchas cosas como esta les dijo, exhortándolos a no apartarse jamás del amor de la ley. También por el documento estaba escrito que el profeta, por revelación divina, mandó que le siguiesen el tabernáculo y el arca al encaminarse al monte donde había subido Moisés para ver desde allí la heredad de Dios. Llegando a él, Jeremías halló una gruta a modo de estancia, en la cual introdujo el tabernáculo, el arca y el altar de los perfumes, tapándole enseguida la entrada. Algunos de los que le acompañaron vinieron luego para poner señales por el camino al fin de poder hallarlo después. Mas así que Jeremías lo supo, los reprendió diciéndoles, este lugar quedará desconocido hasta que Dios vuelva a congregar a su pueblo y tenga de él misericordia. Entonces dará a conocer el paradero de estas cosas, aparecerá su gloria y asimismo la nube, como se manifestó en tiempo de Moisés, cuando Salomón pidió que el templo fuera gloriosamente santificado. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. O sea que esto es muy interesante, porque ya lo había dicho ustedes, que cuando Jesús entra al templo ya no había arca. Cuando estaba mandado que todos los sacrificios se hicieran, ¿dónde? Delante del arca. Tenían que ser en el templo porque los sacrificios tenían que ser delante del arca. No era en cualquier templo. Si había un templo, era que el templo estaba rodeando el arca. Y los sacrificios tenían que hacerse delante del arca. ¿Y por qué tenían que hacerse delante del arca? Porque adentro del arca estaba el pacto de Dios. Y el sacrificio era para reconciliar las faltas contra el pacto y el pacto. Y la adoración era para adorar al Dios del pacto. Vemos que 167 años o más antes de Cristo, nos dice del libro, este libro nos habla de otros libros. Ustedes vieron que los dice aquí, muchas cosas como esta les dijo, soltándolo, apartarse. También en el documento estaba escrito que el profeta, o sea, parece que hay otros documentos que se han perdido. Acuérdense que Jerusalén no quedó piedra sobre piedra, y se han perdido esos documentos que serían interesantísimos, que dijo, parece que son, Jeremías es el último profeta antes del destierro. Ezequiel es el profeta del destierro, Jeremías es el profeta antes del destierro, y Jeremías aquí parece que escribió dando las últimas exhortaciones a las personas que iban a ser deportadas. Por eso le dijo que guardaran la ley. Y fíjate qué interesante, Jeremías se llevó todo esto ¿a dónde? Al monte donde Moisés vio por primera vez la tierra prometida. Todos nosotros tuvimos ese monte. Muchos de nosotros vivimos en ese monte. Es el monte Nebo, que está entre, está, separa Jericó de Jordania. En monte Nebo, ahí hay una iglesia franciscana, hay un mirador que se ve la tierra prometida. Cuando tú llegas y miras, acuérdate que Israel venía por el desierto. Cuando ellos se paran ahí y ven el desierto, el vergel que era Jericó, lleno de dátiles y de frutas, ellos que nunca, esa generación nunca había visto un árbol grande, pues se quedaron maravillados cuando vieron aquello. Vieron el río Jordán, que es una zanja, pero para ellos que no habían visto ríos corriendo, para ellos eso fue el paraíso. Ahí el Señor subió, le dijo a Moisés, mira todo lo que yo le iba a dar, pero tú no vas a entrar. ¿Por qué? Porque Moisés dudó de él. Pero mira qué interesante, el arca la llevan al lugar de por donde entró. Porque cuando subieron los israelitas, que no encontraron a Moisés, bajaron por el monte Nebo y entraron a, o sea que el arca es llevado al mismo lugar pues donde entró Israel, como diciendo, tal como empezó termina. Y aquí nos dice las cosas que llevó el arca en una gruta. Dice que puso el tabernáculo. Alguna persona dirá, bueno, se llevaron una casa. No, está hablando del tabernáculo del desierto. ¿Se acuerdan que el tabernáculo del desierto era portátil? Se enrollaba y todo se ponía. Y cuando llegaba a un lugar, parece que el tabernáculo, y me imagino que así sería el tabernáculo, no lo botaron. ¿Cómo se va a botar el tabernáculo que los acompañó por el desierto? Eso lo tendrían guardado en el templo, cuando construyeron el templo de mármol y de oro. Se llevaron el tabernáculo, se llevaron todo lo que entró, el arca, el altar de los perfumes y el fuego sagrado. Todo se lo llevaron para ese lugar. Yo creo que si algunos científicos leyeran esto, ¿dónde tendrían que buscar? En el monte Nebo, no están buscando por Egipto y por otro. Y fíjate que el fuego no estaba en el templo, el fuego lo metieron en esta gruta. Y cuando algunos quisieron marcar para tener un lugar, saber dónde estaba el arca al regreso, Jeremías les dijo, no, el Señor dirá cuando esta ley que perdimos va a regresar. Para mí, esa gloria de Dios que iba a bajar a revelar todo esto es Jesús, porque ya todos estos cachivaches son históricos. ¿Qué me hace a mí el arca de la alianza? La historia de que ahí estuvo por el desierto adentro, por el sagrario, es más grande que el arca de la alianza. O sea que esas cosas son buenas históricamente, pero no como los protestantes que andan buscando el arca para adorarla y toda esa vaina con Indiana Jones y todo eso. Por eso yo escogí este capítulo, porque es muy importante, porque la gente no sabe qué pasó con el arca. Y siendo Jeremías, está muy bien coordinado, siendo Jeremías el último profeta del destierro, es muy interesante. Yo creo que él, viendo que venían y que él sabía era profeta, que se iban a destruir el templo, yo creo que es sensato poner las cosas a recaudo para que no fuera profanado después. Es muy interesante porque en el arco de Tito en Roma, que están las cosas que los judíos se llevaron de Israel, el único objeto que está es la menora. Pues no aparece el arca, ni aparece el altar de los perfumes, ni aparece nada más, ni tampoco se recuerdan en la lista que da Nehemías de las cosas que devolvió Darío, no está el arca, ni está nada de, ni el altar de los perfumes, lo que está son utensilios. Ya por último vamos a ver, estaba en el capítulo 4, mira qué bueno como hemos avanzado. Dice capítulo 4, versículo 7: muerto Seleuco y apoderado del reino Antíoco. ¿Se acuerdan? Esta dinastía era lo de los Seleucidas. Seleuco es el primero que da origen a esta dinastía greco-siria. Muerto Seleuco, apoderado del reino Antíoco, por nombre Epífanes. ¿Se acuerdan? Antíoco, la manifestación de Dios. Epífanes quiere decir manifestación de Dios. Jasón, hermano de Onías, comenzó a ambicionar el sumo sacerdocio. El sumo sacerdote en ese momento se llamaba Onías. Muy interesante, le voy a decir por qué. Y en una audiencia prometió al rey 360 talentos de plata, 80 talentos más de otras rentas, y sobre estos 150 más si se le autorizaba para instalar un gimnasio y una mansevía, y se le concedía a los de Jerusalén la ciudadanía antioqueña, de Antioquía, en Siria. O sea, vimos que esto fue el final de Israel. ¿Se recuerdan que una de las cosas que hicieron fue que hicieron gimnasios en la ciudad santa? Y no eran los gimnasios como los de ahora. Estos gimnasios, más que todo, eran para entrenarse para las olimpiadas y todo eso. ¿Se acuerdan que quisieron los judíos para ir a gimnasio, que tenían que hacerlo sin ropa? ¿Se acuerdan que hicieron los judíos? Se arreglaron la circuncisión para que no se burlaran y ser como los griegos. O sea que este fue ya el final de Israel. Pero fíjense por qué fue, porque este Jasón, el hermano del sacerdote Onías, tenía ambición de tener, ¿qué cosa? El sumo sacerdocio de Israel. Accedió el rey, Jasón obtenido poder, luego le dio a introducir las costumbres griegas entre sus ciudadanos. Vimos quién entró las costumbres griegas y permitió a Jerusalén. ¿Sabemos el nombre? ¿Quién fue? Jasón, hermano de quién, del sumo sacerdote Onías. Abolió los privilegios otorgados a los judíos por el favor de los reyes, gracias a las gestiones de Juan, padre de Upolemo, el que desempeñó la embajada para obtener la amistad y la alianza contra los romanos. ¿Se acuerdan? Cuando mandaron la embajada para llamar a Roma que viniera a ayudarlo, se introdujeron costumbres impías, y hasta bajo la misma Acrópolis se atrevió a erigir el gimnasio, obligando a educar allí a los jóvenes más nobles y a llevar el petazo. Así cundió en alto grado el helenismo y progresó la introducción de costumbres extranjeras por la desalmada actitud del impío, más que sumo sacerdote Jasón. O sea, Jasón al final parece que obtuvo el sumo sacerdocio. ¿Cómo lo obtuvo? Pues es bueno, porque lo compró. Y Onías se retiró. Ya vemos que de ahí, fíjate cómo estaba Israel: costumbres griegas, un gimnasio de entrenamiento para las olimpiadas, donde se hacía gimnasia desnudo, toda esa vaina estaba formado ahí, imagino la que se habrá formado, estatuas. Israel estaba muy mal, un sumo sacerdote falso, un culto que ya estaba a punto de, y entró la cultura griega en Israel. Por eso que en la época de Jesús todavía la cultura de Israel era griega, era judía, pero el griego se usaba como el inglés se usa hoy. Por eso todos los apóstoles y la gente hablaba en griego. ¿Se acuerdan cuando unos griegos quieren hablar con Jesús? Y Jesús dice que vengan. Esos griegos no eran griegos de Grecia, eran judíos de cultura griega. Porque a partir de ese momento los judíos leían en época de Jesús la Septuaginta, leían la traducción griega de la Biblia, porque en la época ya de Jesús nadie hablaba hebreo. O sea, el hebreo pasó a ser como el latín en la iglesia antiguamente, solamente se hablaba en el culto. El hebreo pasó a ser un idioma cultural. ¿Qué hablaba la gente? Arameo. ¿Y qué leían? En griego, que era el idioma culto de ese momento. Dice en el versículo 14, fíjate cómo iba la cosa, versículo 14: los sacerdotes ya no se preocupaban del servicio del altar. Antes, mostrando poca estima del templo y descuidando los sacrificios, se apresuraban a tomar parte en los prohibidos ejercicios de la palestra en cuanto eran invitados a lanzar el disco. ¿Eso me recuerda a algo? ¿Usted no lo recuerda nada? ¿No le recuerda usted de nada? Está muy mal. Se lo voy a decir en cubano. Los sacerdotes se desocuparon del culto del templo y se fueron a meterse en cumbancha con los griegos y con invitaciones que le hacían para dejar el templo. El sacerdote tenía que vivir en el templo. ¿Se acuerdan lo que le dije? Que había una guardia en el templo que cuando un sacerdote caminaba, inclusive de mala forma, le sonaban un trancazo en la espalda. Y a partir de ese momento, ¿qué pasó con los sacerdotes? Descuidaron el templo y el culto. ¿Por qué? Porque se metieron con el griego a la fiesta, a la gimnasia, a fajarse con a las peleas de los griegos y hasta lanzar discos. Por eso le dije, ¿ustedes les recuerda esto algo? Bueno, pues lo de antes llevó a la destrucción del pueblo de Israel. Porque ¿se acuerdan lo que yo les dije? Que según el Apocalipsis hay una relación estrecha entre el culto y la historia del mundo. La liturgia de adoración está buena, el mundo anda bien. La liturgia de adoración está mala, el mundo anda mal. Fíjate lo que dice de los sacerdotes: desdeñando los honores patrios, estimaban en mucho las distinciones griegas, por lo cual vino sobre ellos la gran calamidad de que aquellos mismos a quienes envidiaban y a quien en todo querían imitar se volviesen luego contra ellos y fuesen sus enemigos y opresores. Advertencia. Aquí hay una advertencia para los sacerdotes de Israel y que puede ser para el día de hoy. ¿Qué es lo que dice? Aquellos a quienes ellos quisieron agradar, ¿qué hicieron? Se volvieron contra ellos y los oprimieron. ¿Quiénes ellos querían agradar? Al mundo. ¿Y qué hizo el mundo con ellos cuando los conquistó? Los oprimió y los aplastó. Como le dijo Elías a los profetas, no se puede bailar en los dos pies. Tienes que bailar en un solo pie. O el mundo o Dios. No hay más. A quien le sirve el sayo, que se lo ponga. Dicho está. Terminado dice: no es cosa de poco ni que se hace impunemente violar las leyes divinas. ¿Cómo lo mostrará el tiempo venidero? Esto es una profecía. Voy a repetir el final para que lo anoten. No es cosa de poco ni se hace impunemente violar las leyes divinas. ¿Y cómo dice después? ¿Cómo lo mostrará el tiempo que vendrá? Advertido. Ese es el versículo 17. ¿Por qué? Porque este es Jasón, y vamos a ver después cómo este Onías muere, y esto está relacionado con las profecías de Daniel también más adelante, pero aquí vamos a terminar en esta noche. Pero por eso fui escogiendo los versículos que a nosotros no, ¿qué me decía? ¿No? Por eso le escogí los versículos que yo creo del Macabeo que nos interesan, porque todo el resto de la guerra y todo eso a nosotros ni nos va ni nos viene. Solamente les quiero avisar que como en este mayo no vamos a tener retiro, como estamos haciéndolo hace veintitantos años, por primera vez no vamos a tener retiro por los motivos que ya les dije. Estamos pensando para diciembre pues hacer el retiro, pero hacerlo aquí en Miami. Yo creo que el Señor me está llamando a, en vez de hacer el retiro tan lejos, hacerlo aquí, para que más personas que no puedan ir allá pues lo hagan aquí. El Señor siempre habla de forma, espero que me confirme eso, pero como no vamos a hacer nada en mayo, hemos tratado de organizar una peregrinación a la Basílica de la Virgen de Guadalupe del 4 al 8 de julio. O sea, son cuatro días. Y no solo vamos a ir a la Basílica de Guadalupe, vamos a ir a otros lugares, a otros santuarios de México, como el santuario de Nuestra Señora de Ocotlán, que es conocido como el Lourdes de México. Vamos a estar en la casa del tío de Juan Bernardino. Así que si alguna persona está interesada, hay cuatro días y es el 4 de julio. Ahora no vengan, que si los niños están en escuela, por eso no puedo ir. Bueno, si están interesados, como siempre, llamar al 305-303-1340. Y ahora vamos a hacer la colecta y los que apologeticasiloe.com, y en la parte de PayPal hacen su donación, que va a ser bienvenida. Así que mientras pues recogen la ofrenda para pagar la renta de acá de Casa Canán, que no es gratis, pues nos disponemos pues para cerrar la noche como mismo la comenzamos. O sea que, como ven, esta parte de Isaías que escogí, yo creo que está bastante interesante. Si hubiéramos leído de Isaías, de Macabeo. Ustedes, cuando yo digo Isaías, ustedes saben que es Macabeo. Cualquier nombre que yo diga es Macabeo. Este libro de Macabeo, esto que seleccioné, son cosas importantes, porque si no, lo otro hubiera sido demasiado largo, demasiado aburrido. No es como los profetas, que de los profetas a todos se les puede pues sacar una enseñanza. Por eso vamos a terminar la noche como la empezamos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por todas las bendiciones y enseñanzas que tú derramas en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a los laicos, al clero, a no bailar en dos patas, porque tú nos has dicho en la palabra de que a los mismos con quien nos queremos congraciar nos van a oprimir. Ayúdanos, Señor, a tener discernimiento en estos tiempos para no caer en aquello que cayó Israel. Danos, Señor, ese deseo de utilizar estas oraciones tan hermosas que ya lo usó nuestros antepasados, para usarlo todavía en tu presencia, porque tu palabra siempre es la misma, ayer, hoy y en el futuro. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Síguenos guiando, sigue abriendo nuestro corazón al poder del Espíritu Santo para poder entender qué tú quieres de cada uno de nosotros. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. María, Madre de la Iglesia. San José, Esposo de la Virgen. Santa María de Jesús Crucificado. Que el Señor nos bendiga, nos guarde, nos muestre su rostro y nos dé de su paz. Amén. La persona que necesite...